agujeros negros supermasivos, monstruos colosales que acechan en el centro de las galaxias.
Ahora mismo estamos dando vueltas a 800 kilómetros por hora alrededor de un agujero negro gigante que tiene 4 millones de veces la masa del Sol.
Pero existe un misterio tras estas colosales bestias. No tenemos idea de dónde provienen.
¿Cómo han crecido tan rápido?
Sabemos que no nacieron o se crearon así. No tiene sentido.
Actualmente, los investigadores atisban tentadores indicios de un tipo de agujero negro totalmente nuevo.
Por poco me come.
¿Será esta nueva variedad de agujero negro lo que forma los monstruosos agujeros supermasivos?
Es casi un milagro cósmico.
¿Podrían albergar una pista sobre cómo se formó la Vía Láctea?
Parece una locura y ciencia ficción, pero es una realidad científica.
Comienza la carrera para descubrir la pieza que falta en la creación de los agujeros negros supermasivos y las galaxias que los rodean.
Creo que es la época dorada de la física de los agujeros negros.
Este es el capítulo final en la historia de la creación cósmica. Desmontando el cosmos. En busca de los agujeros negros perdidos. En el núcleo central de toda gran galaxia, acecha un monstruo. Un agujero negro supermasivo. Son los campeones indiscutibles de los pesos pesados del cosmos.
Hay 1 billón de galaxias en el universo observable y todas tienen en el centro un agujero negro supermasivo.
El nombre lo dice todo. Es un agujero negro muy, muy grande. Son las bestias del universo.
Los agujeros negros supermasivos pueden llegar a tener 6.000 millones de veces la masa del Sol. Y toda esa materia se concentra en un punto minúsculo en el espacio. Succionan cualquier cosa que se les acerque mucho. Planetas, estrellas, ni siquiera se escapa la luz.
Un agujero negro es un pozo sin fondo de gravedad que atrae toda la materia de su alrededor.
Si te acercas mucho, no hay fuerza posible en el universo que pueda sacarte de ahí.
Pero aunque son los representantes definitivos de la destrucción, los agujeros negros supermasivos también ponen orden en el universo. Su descomunal gravedad reúne a su alrededor innumerables estrellas en órbita, formando así el corazón de las galaxias.
Pensamos que la galaxia en sí misma depende de ese agujero negro supermasivo para su estructura. Si estas cosas no existieran, las galaxias se verían completamente diferentes.
Pero un gran misterio rodea a los agujeros negros supermasivos. No tenemos idea de dónde provienen. ¿Cómo puede condensar el universo la masa de 6.000 millones de estrellas en un solo punto en el espacio? La respuesta no solo nos revelará cómo se forman los agujeros negros supermasivos, sino que desentrañará cómo se crearon las galaxias del universo.
Creemos que los agujeros negros supermasivos dictan la evolución de la galaxia en la que residen. Comprender cómo crecen los agujeros negros supermasivos sería como el santo grial para entender el desarrollo de las galaxias.
Puede que la respuesta a cómo se formaron los agujeros negros supermasivos pueda encontrarse en la vida y muerte de otros agujeros negros. Hace mucho que sabemos que los agujeros negros supermasivos tienen un pariente muy pequeño. Los agujeros negros estelares. A diferencia de sus amigos supermasivos, sí sabemos cómo se forman los agujeros negros estelares.
Los agujeros negros estelares se forman cuando muere una estrella masiva.
El núcleo sufre un colapso hacia el denso agujero que llamamos agujero negro.
El núcleo puede tener 3, 5, 10 veces la masa del Sol. Por eso se llaman agujeros negros de masa estelar, porque tienen la masa de una estrella.
Cuando una estrella enorme muere en una dramática explosión de supernova, todo lo que queda en los densos restos del núcleo de la estrella se concentra en un punto minúsculo del espacio. Un agujero negro estelar.
Imaginad una estrella como el Sol puede encoger de tamaño hasta ser como una cabeza de alfiler. Parece una locura y ciencia ficción, pero es una realidad científica.
Si el colapso de una estrella forma un agujero negro estelar, ¿Podrían haberse formado de la misma forma los supermasivos? Es una buena idea, pero hay un problema. Los agujeros negros estelares pueden multiplicar varias veces la masa del Sol, pero son un millón de veces más pequeños. Es decir, son insignificantes al lado de los monstruosos agujeros negros supermasivos. Estos pueden llegar a ser del tamaño del sistema solar. Ninguna estrella es tan grande como para convertirse en un agujero negro de ese tamaño.
Comparar un agujero negro normal con uno supermasivo es como comparar el ancho de un pelo humano con LeBron James.
Los científicos se enfrentan al reto de averiguar cómo crea el universo agujeros negros de 1,000,000,000 de veces la masa del Sol. Una teoría consiste en que los agujeros negros supermasivos no nacieron así de grandes, sino que pudieron hacerse más grandes al fusionarse varios agujeros negros pequeños. Pero los astrónomos necesitan hacer observaciones para demostrarlo. En medio de la idílica campiña italiana, se encuentra una máquina diseñada para detectar los remotos murmullos de la fusión de agujeros negros. Esto es Virgo. Aquí, los científicos vigilan el cosmos las 24 horas del día en busca de agujeros negros. Walter del Pozzo es teórico.
Mi trabajo consiste en investigar lo que son los agujeros negros y cómo funcionan, cómo crecen y se desarrollan. Me encanta el reto de intentar comprender cómo funciona el universo.
Walter quiere utilizar Virgo para hacer algo que antes se consideraba imposible. Espera detectar cómo crecen los agujeros negros. Walter cree que si un agujero negro se fusiona con otro, la violencia generada debería enviar ondas muy reveladoras por todo el tejido del espacio. Igual que las ondas de un estanque. Los físicos llaman a estas ondas ondas gravitacionales. Antes se creía que eran demasiado pequeñas para detectarse, pero entonces llegaron máquinas como Virgo. Virgo está compuesto por no uno, sino dos largos brazos de 3 kilómetros que forman una L. Estos brazos son los artefactos de medida más sensibles del mundo.
Se dispara un haz de láser en los dos brazos de ángulo recto. Llegan hasta el final, se reflejan en un espejo y rebotan hacia aquí. Eso hace que estos dos brazos sean un medidor muy, muy sensible que se usa para detectar cambios minúsculos a larga distancia.
Si una onda gravitacional proveniente de la fusión de agujeros negros pasa por los dos brazos de Virgo, podría comprimirse y luego expandirse en un brazo y luego en el otro. Estos son los cambios que Walter espera medir.
Estos cambios son muy, muy pequeños. Por eso necesitamos unos medidores tan grandes que sean capaces de detectar los cambios más insignificantes.
Estos láseres pueden detectar los cambios de longitud de los dos brazos de 3 kilómetros, equivalente a la millonésima parte del ancho de un pelo humano. En agosto de 2017, Walter y su equipo son testigos de un fenómeno extraordinario gracias a estos instrumentos supersensibles. Detectan la inconfundible onda de la fusión de dos agujeros negros.
Virgo ha sido todo un éxito. Aquí podemos ver el baile mortal de dos agujeros negros. Se acercan cada vez más hasta que a partir de aquí podemos diferenciar que se forma un solo agujero negro. Todo el proceso que registramos duró una fracción de segundo.
Las lecturas de Walter corresponden a una onda de un suceso que tuvo lugar hace 1,000,000,000 de años en una galaxia lejana. Los dos agujeros negros se acercan. Uno tiene 25 veces la masa del Sol. El otro, 30. Entran en una espiral letal. Los dos agujeros negros aceleran hasta casi la mitad de la velocidad de la luz hasta que al final colisionan y forman un solo agujero negro mucho más grande. Hacen falta miles de millones de años para que las ondas de esta fusión de agujeros negros lleguen al detector de Virgo en la Tierra. Esto es un descubrimiento decisivo. Virgo y dispositivos parecidos de Estados Unidos por fin han demostrado que los agujeros negros pueden crecer al fusionarse entre sí.
Hemos sido los primeros en la historia en ver dos agujeros negros engulliéndose y convirtiéndose en uno solo. Sí, es increíble.
Al medir las ondas gravitacionales, los astrónomos prueban por primera vez una nueva herramienta muy poderosa para entender el cosmos.
Ahora tenemos una nueva visión del universo. Ya no es recopilar datos sobre luz, es escuchar la música del cosmos. Y eso es una forma totalmente transformadora y nueva de ver el universo.
¿Entonces se cierra el caso? ¿Se fusionan los agujeros negros estelares para formar agujeros negros supermasivos? Desafortunadamente, parece poco probable. Algunos agujeros negros supermasivos son antiquísimos, pues se formaron cuando el universo apenas tenía unos cientos de millones de años. Esto es muy poco tiempo para que se formen miles de millones de agujeros negros estelares para luego fundirse.
Si coges una cosa que tenga 5 veces la masa del Sol, ¿cuánto tiempo tarda en tener 1,000,000,000 de veces la masa del Sol? Resulta que tarda 1,000,000,000 de años, la edad del universo.
No parece plausible la idea de que un agujero negro supermasivo comenzara como varios agujeros negros estelares y luego crecieran.
Entonces, si los agujeros negros supermasivos no se forman por la fusión de agujeros negros estelares, ¿por qué son tan grandes? La teoría preponderante es que el universo temprano tuvo que tener una tercera categoría de agujero negro, más pequeño que las actuales bestias supermasivas, pero más grandes que los agujeros negros estelares formados por la fusión de estrellas.
Tiene que haber otro tipo de agujero negro que aún no hemos encontrado. Un punto intermedio, algo que tenga unas 1,000 veces la masa del Sol. A esto se le llama semillas de agujeros negros.
Se llaman semillas de agujeros negros porque los científicos creen que son los predecesores de los agujeros negros supermasivos. Estas semillas son mucho más grandes que los agujeros negros que se forman por la colisión de estrellas, por lo que no harían falta muchos o mucho tiempo para que se fusionaran y se convirtieran en uno supermasivo.
Aquí la lógica es muy simple. Si quieres crear un agujero negro muy grande, necesitas piezas más grandes.
Si el universo temprano dio forma a las semillas de agujeros negros, debería haber muchos actualmente. Semillas de agujeros negros que todavía no se hayan tragado otros agujeros negros supermasivos. El problema está en que no los encontramos. Han desaparecido.
Hemos descubierto muchos agujeros negros, pero todos están dentro de esas dos categorías. Unos tienen pocas veces la masa del Sol y otros tienen millones o miles de millones de veces la masa del Sol. ¿Y los que deberían estar entre medio? No los hemos encontrado.
Si las semillas de agujeros negros no existen, tendremos que aceptar que no entendemos lo que son los agujeros negros.
Nos jugamos mucho. Nuestro conocimiento de la historia del universo y de las galaxias depende de que encontremos las semillas de los agujeros negros. Pero, ¿estaremos a punto de descubrirlo? ¿Será una extraña señal de radio de una galaxia cercana la primera semilla de agujero negro que podamos confirmar? ¿Y podrán las estrellas más grandes que han existido desvelar el secreto de dónde provienen las semillas de agujeros negros? Los investigadores tienen la tarea de descubrir cómo se forman los monstruosos agujeros negros supermasivos que acechan en el centro de las galaxias. Creen que debe haber un agujero negro desaparecido, la semilla de un agujero negro que se fusiona para crear a los monstruos que vemos hoy.
Uno de los santos griales de la astronomía es encontrar una semilla de agujero negro. Si no existen, tenemos que replantearnos todo lo que sabemos sobre la evolución del universo.
Los investigadores deben confirmar la existencia de las semillas de agujeros negros, pero ¿podrán hacerlo? Mar Mescua está buscando estos monstruos de masa intermedia. Pero encontrar un agujero negro en la oscuridad del espacio no es fácil.
Nada escapa a un agujero negro, ni siquiera la luz. Son negros, no emiten luz. Entonces, ¿cómo los detectamos?
Para buscar agujeros negros, se necesita un telescopio especial. Mar va a la estación de medicina en el norte de Italia. Allí no se ve el universo con luz visible, sino con ondas de radio.
Una forma de buscar agujeros negros es con radioastronomía. Con los radiotelescopios tenemos una visión distinta del universo, de las galaxias y de los agujeros negros.
Las ondas de radio son un tipo de luz que no podemos ver. Pero, al contrario que la luz visible, las ondas de radio emitidas por objetos en el espacio pueden perforar el polvo y gas esparcido por el universo. Podemos incluso observar las ondas de radio durante el día. Gracias a lo cual, Mar ve que pasa algo raro en la galaxia NGC 2276, a 100 millones de años luz de la Tierra. ¿Albergará una semilla de agujero negro? A primera vista, la galaxia no tiene nada especial.
Esta es una imagen muy buena tomada por el telescopio espacial Hubble. Ese es el centro de la galaxia, donde debería haber un agujero negro supermasivo. Y estos son los brazos espirales, donde se están formando un montón de estrellas.
Pero si miramos más fijamente, vemos una misteriosa mancha oscura en uno de los brazos espirales.
Creemos que en esta zona oscura no hay polvo ni gas que puedan crear estrellas y por eso no se forman aquí. Tiene que haber algo que expulse el gas.
¿Qué extrañas fuerzas pueden vaciar una mancha enorme de polvo y estrellas? Mar observa la galaxia en ondas de radio y ve algo impresionante. Ondas de radio que brillan.
Aquí vemos una emisión de radio de un punto del brazo espiral de NGC 2276. La emisión de radio que detectamos está situada justo aquí, en esta zona oscura.
Mar cree que estas ondas de radio brillantes solo pueden ser una cosa. La perforación de un agujero a un lado de la galaxia muestra la escala del orificio. Es enorme y casi exento de estrellas. La razón está en su interior. Un flujo de intensa radiación, como un soplete galáctico, ha explosionado el gas que iba a formar estrellas. Si viajamos 6 años luz por el flujo, nos lleva al corazón del hueco y a la fuente de radiación. Un agujero negro succionando un vórtice de polvo cósmico. Mientras, el agujero negro aparta el polvo frenéticamente y expulsa sofocantes rayos de intensa radiación. Pero, ¿podría ser un agujero negro estelar con unas pocas veces la masa del Sol? No es muy probable.
Sabemos que no puede ser un agujero negro estelar por el tamaño de la zona oscura. Tiene que ser algo más grande.
Si fuera un agujero negro supermasivo, con varios millones de veces la masa del Sol, estaría en el centro de la galaxia y no en la periferia. ¿Podría ser una semilla de agujero negro, el eslabón perdido que nos dirá cómo se forman los agujeros negros supermasivos y las galaxias?
Es un descubrimiento fascinante. Hemos calculado la masa del agujero negro utilizando las observaciones de radio junto con las mediciones de rayos X y hemos visto que tiene más de 10.000 veces la masa del Sol.
Eso lo pone en el rango intermedio. Parece que de verdad es una semilla de agujero negro.
Es un incentivo que garantiza un seguimiento muy urgente de las observaciones porque es muy posible que sea una semilla de agujero negro.
Es muy guay, porque no tenemos pruebas sólidas de su existencia.
Si Mar tiene razón, las semillas de agujeros negros existen. Es un descubrimiento importantísimo para entender el crecimiento de los agujeros negros supermasivos y las galaxias, pero aún no se ha confirmado, y hay otros científicos pisándole los talones. En el Observatorio McDonald de Texas, Eva Noyola sigue el rastro de otro posible agujero intermedio. Esa posible semilla de agujero negro se encuentra muy cerca de nuestra galaxia. Eva investiga los cúmulos de estrellas.
Los cúmulos de estrellas son grupos de estrellas que gravitan uno alrededor del otro de forma independiente. Suelen orbitar alrededor de galaxias y pasan de tener solo 10.000 estrellas a millones.
Alrededor de la Vía Láctea orbitan unos 200 cúmulos de estrellas y Eva cree que dentro puede que haya una semilla de agujero negro. Eva ha encontrado un cúmulo de estrellas, Omega Centauri, que se comporta de forma extraña.
Omega Centauri es el cúmulo de estrellas más grande de la galaxia. Tiene forma prácticamente esférica y unos 2 millones de estrellas. La densidad de estrellas es tanta que si lo comparamos con las zonas próximas al Sol, las estrellas están 1000 veces más cerca unas de las otras. Así es más difícil tomar medidas porque hay tantas estrellas que es complicado diferenciarlas.
Eva cree que en el corazón de este denso cúmulo de estrellas acecha un monstruo.
Hay algo creando una atracción gravitacional que no es visible, ahí en medio.
Eva estudia la forma en que se mueven por el espacio las estrellas dentro del cúmulo y descubre algo impresionante.
La velocidad de las estrellas en el centro del cúmulo es 5 veces mayor que las de la periferia. Es un incremento importante.
Parece que lo que está acelerando las estrellas del centro del cúmulo es algo pequeño pero con mucha gravedad. Pero por mucho que Eva mire, no encuentra el objeto que lo causa.
Hay un objeto enorme y muy denso que no emite luz. Por poco me come.
Si Eva tiene razón, Omega Centauri ha ocultado un oscuro secreto durante miles de millones de años. En su interior, las estrellas se precipitan por el espacio a toda máquina, mucho más rápido de lo que deberían. Solo un objeto muy denso con una fuerte gravedad puede tirar de las estrellas para que orbiten así, un agujero negro. Y a juzgar simplemente por la velocidad de las estrellas a las que atrae, no es un simple agujero negro estelar. Es la semilla de un agujero negro.
El corazón me empezó a latir muy fuerte porque estaba claro que había encontrado algo muy interesante.
La semilla no está creciendo, por lo que no produce ondas de radio. Pero al medir la velocidad de las estrellas que orbitan a su alrededor, Eva puede calcular su tamaño.
El tamaño del agujero negro que más se ajusta es de 50.000 veces la masa del Sol. Está justo entre el agujero negro estelar, que son mucho más pequeños, y el agujero negro supermasivo, que son muchísimo más grandes. El hecho de que esté entre medio confirma que es una semilla del agujero negro.
Al tener 50.000 veces la masa del Sol, este agujero negro tiene 5 veces más masa que el de Mar Mescua, pero sigue dentro de las medidas de las semillas de agujeros negros. Pero lo que resulta aún más intrigante de la semilla de Eva es el cúmulo de estrellas que tiene alrededor, como polillas alrededor de una llama. ¿Podría este cortejo de estrellas ser la pista que nos revele cómo se formaron las galaxias como la Vía Láctea en el universo temprano? ¿Y desvelará este extraño resplandor en el centro de la galaxia que el agujero negro supermasivo está creciendo a base de semillas?
Las semillas de agujeros negros pueden existir en nuestra galaxia. A lo mejor están muy cerca de nuestro espacio cósmico.
Los astrónomos están a punto de hacer un gran descubrimiento. Han encontrado pruebas de la existencia de una semilla de agujero negro de masa intermedia. Y los astrónomos están fascinados con una en especial, porque tiene un cúmulo de estrellas a su alrededor como una mini galaxia. Todo indica a que es una historia sorprendente. Las semillas de agujeros negros y las estrellas que atraen podrían ser esenciales para la creación de la extensa colección de estrellas a las que llamamos galaxias.
Podemos concebir que los agujeros negros sean los responsables de crear galaxias como la Vía Láctea y de otras galaxias.
Es posible que fueran las semillas de agujeros negros lo que dio comienzo a la formación de galaxias.
Una pista para saber si eso es cierto reside en el saliente central de la Vía Láctea. Las estrellas del saliente se asemejan a las del cúmulo en el que se supone que está la semilla de agujero negro.
La concentración en el centro de las galaxias, en los salientes galácticos, corresponde con la de los cúmulos de estrellas. Así que sabemos que muchos de estos salientes están formados por estrellas.
Si el centro de las galaxias se forma debido a los cúmulos de estrellas, las semillas de agujeros negros tendrían un papel esencial. Hace 13.000 millones de años, el universo no tenía grandes galaxias espirales como la Vía Láctea, sino que puede que estuviera llena de semillas de agujeros negros, cada una con una masa desorganizada de estrellas alrededor. Los científicos piensan que las galaxias se formaron a partir de ahí.
Puede que el universo no estuviera compuesto por grandes galaxias, sino por muchas pequeñas, cúmulos de estrellas alrededor de semillas de agujeros negros.
Las semillas de agujeros negros podrían actuar como anclas para las estrellas a su alrededor, y esas anclas podrían encontrarse en el espacio y fusionarse para formar una galaxia más grande.
Si las semillas de agujeros negros son los catalizadores, podemos imaginarnos cómo se formó la Vía Láctea. Colisionan dos cúmulos de estrellas, sacan a las estrellas de su órbita y se entremezclan de forma caótica. En medio de la acción, dos semillas de agujeros negros se enfrentan, dan vueltas en un baile letal y se fusionan para crear un agujero negro mayor. La gravedad aumentada succiona más materia y arrastra más cúmulos de estrellas, hasta que al final las semillas aumentan para formar un agujero negro supermasivo. En torno a este monstruo, las estrellas de los cúmulos formaron nuestra galaxia, la Vía Láctea.
Me parece increíble que unos cúmulos de estrellas tan pequeños y viejos resulten ser unos fantásticos objetos arqueológicos, las piezas fundamentales para la creación de las galaxias de todo el universo.
La teoría de que las semillas de agujeros negros fueran esenciales para la formación de la Vía Láctea es apasionante. Pero, ¿hay pruebas? Los científicos rastrean el corazón de las galaxias en busca de ellas. Ahora, el santo grial es encontrar semillas de agujeros negros que estén en proceso de fusionarse. En el sur de Arizona, se encuentran unos telescopios únicos. Esto es Veritas. Veritas está compuesto por cuatro reflectores de 12 metros, cada uno con 350 espejos hexagonales. Estos instrumentos de aspecto tan raro están diseñados para buscar un tipo especial de luz de alta energía llamado rayos gamma. John Quinn cree que los telescopios de rayos gamma como estos podrían ofrecer una novedosa forma de búsqueda de semillas de agujeros negros.
Veritas es un observatorio en tierra de rayos gamma. Con él podemos estudiar las fuentes de los rayos gamma de alta energía. Los rayos gamma son millones y millones de veces más potentes que la luz, mucho más que nada de lo que podamos producir en la Tierra.
Nos da una imagen muy buena de los rayos gamma que entren.
Los rayos gamma son ondas luminosas puestas de esteroides creados por los objetos más extremos del cosmos. Púlsares que giran violentamente, supernovas en explosión y enormes cuásares. Todos emiten rayos gamma. Cuando estas ondas de alta energía golpean la Tierra, atraviesan la atmósfera generando ráfagas de luz azul. Normalmente son invisibles, pero Veritas puede verlas.
Aquí vemos varios sucesos. Cada cambio ocurre cada 2.000 millonésimas partes de un segundo, así que para detectarlos tenemos que usar detectores especiales y sistemas electrónicos de alta velocidad.
La astronomía de los rayos gamma ha sorprendido a los científicos, aunque podría proporcionar la prueba del importante papel de las semillas de agujeros negros en la construcción de galaxias. Han descubierto que el centro de nuestra galaxia emite un inexplicable brillo de rayos gamma.
Estos son los rayos gamma de todo el cielo. El plano de la galaxia está en el centro, que está justo aquí.
Esta zona central despide muchos más rayos gamma de los que debería.
Hay un exceso de rayos gamma según los procesos y objetos que están allí. Actualmente no sabemos cuál es la causa.
Los rayos gamma son un tipo de luz muy difícil de producir. Necesitas una fuente de energía enorme. Así que sí, esperábamos ver rayos gamma en el centro de la galaxia porque ahí hay mucha actividad. Lo que pasa es que hay muchos. La Vía Láctea produce demasiados. Hay un exceso de rayos gamma. ¿Por qué?
Podrían estar orbitando miles de semillas de agujeros negros alrededor de un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea mientras emiten rayos gamma.
Es posible que algunos de los rayos gamma que vemos estén producidos por semillas de agujeros negros en las proximidades del centro de la galaxia.
Pero, ¿cómo pueden producir radiación los agujeros negros si nada escapa a la atracción gravitacional que producen, ni siquiera la luz? La respuesta podría estar en los desechos cósmicos que engullen. Las semillas de agujeros negros atraen materia debido a su enorme gravedad. Y mientras el agujero negro da vueltas, la gravedad acelera la materia generando grandes cantidades de energía que se emite de la zona cercana al agujero negro en un rayo de radiación y quizás incluso rayos gamma. ¿Podría ser esta la explicación del misterioso brillo que proviene del corazón de la Vía Láctea? ¿Serán semillas de agujeros negros?
Los rayos gamma podrían ser la prueba observable de las semillas de agujeros negros que no se ven. Eso sería un descubrimiento absolutamente transformador.
Si el centro de nuestra galaxia, que brilla misteriosamente, existe gracias a las semillas de agujeros negros, sería un descubrimiento impresionante. Significaría que el agujero negro supermasivo de nuestra galaxia no está solo. Podría haber semillas orbitando a su alrededor. Semillas que hace miles de millones de años crearon las estrellas que hoy constituyen la Vía Láctea.
Eso completaría la historia. Ayudaría a finalizar el puzzle de cómo se forma la estructura del universo.
Sería la prueba final de que las semillas de agujeros negros ayudaron a construir la galaxia. Incluso podríamos tener la suerte de que el agujero negro supermasivo continúa fusionándose con las semillas.
Actualmente puede seguir habiendo semillas de agujeros negros en nuestra galaxia. El agujero negro supermasivo podría seguir creciendo a su costa.
Con cada colisión, el agujero negro supermasivo se vuelve más grande aún. Las semillas de agujeros negros podrían convertirse en el objeto más importante del universo. Un punto de inflexión cósmico.
Te quedas flipando y tienes que recapacitar un momento y decir, esto realmente mola muchísimo.
Pero un misterio sigue sin respuesta. Si las semillas de agujeros negros son tan importantes en la historia del universo, ¿de dónde han salido? Los cosmólogos creen que las galaxias y los agujeros negros supermasivos del centro de estas se formaron. Estas semillas podrían ser bastante comunes. Las han visto en otras galaxias, en cúmulos de estrellas, e incluso podrían estar en el centro de la Vía Láctea. Pero un misterio sigue sin respuesta. ¿Cómo creó el universo estas semillas de agujeros negros? En Austin, Texas, Volker Braun sabe lo difícil que es crear una semilla de agujero negro. Y lo sabe porque él intenta crearlas en el enorme superordenador Stampede.
Este es uno de los superordenadores más potentes del planeta. Los superordenadores nos permiten tomar las leyes de la naturaleza, crear un sofisticado código informático y dejar que el ordenador se adelante al universo 1,000,000,000 años.
Volker está creando una simulación del universo temprano en un ordenador. quiere investigar cómo pudo crear la naturaleza las esenciales semillas de agujeros negros.
Unos cuantos millones de años después del Big Bang, el universo era muy aburrido. Los cosmólogos lo llaman la Edad Oscura. En la Edad Oscura no había ninguna fuente de luz. No había estrellas, ni galaxias, ni agujeros negros.
El universo temprano contiene nubes de gas. Volcker sospecha que estas nubes gigantes colisionaron para formar las estrellas más grandes que hayan existido en el universo. Quizás cientos de miles de veces la masa del Sol. Estas gigantescas estrellas colisionaron rápidamente para formar semillas de agujeros negros. Pero las primeras simulaciones de Volcker ponen de manifiesto un problema de la teoría. Las estrellas virtuales siempre explotan antes de crecer lo bastante como para formar una semilla de agujero negro.
Aquí vemos una estrella masiva muriendo, explotando, creando una burbuja de radiación de alta energía. Este aporte de energía vuelve a expulsar el gas, lo que limita la capacidad de este para colisionar y crear un agujero negro.
Las estrellas virtuales se quedan sin combustible muy rápido y explotan.
Las estrellas producen energía. Al final explotan y ejercen presión hacia afuera.
Las explosiones evitan que la nube de gas siga colisionando. Y aunque las estrellas moribundas de la simulación forman agujeros negros, son mucho más pequeños que los agujeros negros supermasivos que construyeron las galaxias que vemos ahora. Volcker necesita añadir algo para que la nube de gas colisione para formar una sola estrella masiva y no miles de estrellas pequeñas.
Es posible que las condiciones del universo temprano fueran distintas. En lugar de ver nubes que formen preciosos cúmulos de estrellas, podría haber nubes gigantescas de polvo y gas que colisionen a la vez.
Si las condiciones son las adecuadas, el gas puede colisionar con una semilla de agujero negro enorme.
Pero, ¿cuáles son esas condiciones? El ingrediente mágico que necesita Volcker es la materia oscura, una sustancia misteriosa que sabemos que existe, pero que no emite luz.
Sabemos que hay una forma de materia que domina las galaxias, pero que no podemos ver. Sabemos que está ahí por su gravedad, pero no emite ninguna otra señal. Es lo que llamamos materia oscura.
A pesar de ser invisible, la materia oscura podría facilitar la formación de semillas de agujero negro, porque una cosa que sabemos seguro de la materia oscura es que tiene atracción gravitacional.
Lo más interesante son estas manchas brillantes. Ahí es donde se acumula la materia oscura, que nos proporciona gravedad. Y esa gravedad atrae gas muy caliente.
Volcker vuelve a realizar simulaciones. Configura estas condiciones para producir un nuevo universo virtual y dentro de este, la atracción de la materia oscura supera la energía que antes había evitado la colisión.
Aquí vemos gas primordial atraído hacia el centro de una estructura de materia oscura. La gravedad de la materia oscura es tan fuerte que supera todas las fuerzas opuestas.
Al succionar más cantidad de gas, la simulación de Volcker produce un enorme tornado cósmico.
Este movimiento hace que el gas se canalice y se concentre en el centro.
El tornado crece con el tiempo.
Al principio tiene 10 veces la masa del Sol, hasta que al final crece 100, miles, cientos de miles de veces la masa del Sol. No era seguro que funcionara y nos quedamos bastante impresionados. Es tan bonito que casi sientes la necesidad de enamorarte de él.
Cuando tanto gas se canaliza en un solo punto en el espacio, puede crearse una estrella de un tamaño jamás visto. Si la simulación es correcta, en el universo temprano, filamentos de materia oscura arrastraron gas cósmico hacia unas nubes monumentales más grandes que una galaxia. En las nubes, las temperaturas se dispararon y las condiciones eran tan extremas que en el centro cobraron vida estrellas supergigantes azules, unos cientos de miles de veces más grandes que el Sol, pero consumen energía a una velocidad de locos y los núcleos empezaron a replegarse. Una descomunal cantidad de materia se reunió en un punto en el espacio, creando una enorme semilla de agujero negro.
Si tienes un montón de gas con la configuración adecuada y dejas que se repliegue hasta convertirse en un punto minúsculo, podría convertirse en un agujero negro del tamaño que quieras.
Un agujero negro, en vez de nacer como un bebé, nace siendo un adolescente. Nace siendo enorme.
Esto da pie a un agujero negro muy grande desde el principio, con una masa de cientos de miles de veces la masa del Sol, quizás incluso un millón de veces. Esas condiciones eran muy raras y solo ocurrieron en zonas específicas del universo. Se puede decir que es casi un milagro cósmico.
Si Volcker tiene razón, las semillas de agujeros negros que encontramos hoy en día tienen casi tantos años como el universo en sí, los últimos supervivientes de una antigua variedad de objetos.
Podrían ser las reliquias de un periodo de tiempo muy, muy, muy corto del universo temprano. Significaría que tienen muchísimos años, más de los que pensamos.
Las semillas de agujeros negros se fusionan para construir los agujeros negros supermasivos que vemos hoy. Y así crear la galaxia que alberga nuestro hogar y darle estructura al universo. Con esta teoría para la formación de semillas de agujeros negros, la historia queda completa. Las enormes semillas de agujeros negros que se formaron por las nubes en el universo temprano reúnen estrellas a su alrededor. Las enormes semillas se fusionan para convertirse en monstruosos agujeros negros supermasivos que mantienen a miles de millones de estrellas en órbita, creando gigantescas galaxias como nuestro hogar, la Vía Láctea.
En realidad, la única razón por la que estás ahí sentado es porque una semilla de agujero negro hace mucho tiempo reunió suficiente material para crear galaxias y estrellas.
Puede que aún no hayamos descubierto con seguridad ninguna semilla, pero estamos cerca.
Llegará el momento en el que tengamos la prueba. Aquí está. Esto es una semilla de agujero negro. Será fantástico porque será como encajar una pieza del rompecabezas del universo y tendremos una imagen mucho más completa de lo que hay ahí fuera. Esto es muy emocionante.
Será uno de los descubrimientos más importantes. Hemos basado todo nuestro conocimiento de la formación de las galaxias, las estrellas, los planetas y los humanos en la existencia de las semillas de agujeros negro que en el pasado empezaron a crear galaxias.
Creo que es uno de los momentos más importantes en la astrofísica de agujeros negros y estamos deseando ver qué será lo siguiente.
Y cuando confirmemos la existencia de las semillas de agujeros negros, tendremos el último capítulo de la historia de cómo se formó el universo de hoy en día. La historia de nuestro sistema solar es nuestra historia. Pero ¿cuánto sabemos en realidad de nuestras raíces cósmicas?
Para entender dónde estamos ahora, tenemos que entender dónde estábamos al principio.
Nuevas e impactantes pruebas amenazan con reescribir casi todo lo que creíamos que sabíamos sobre el nacimiento de nuestro vecindario planetario.
La historia del sistema solar no es tan sencilla como que se formaran 8 planetas y sean los mismos 8 planetas hoy en día.
Cualquier cosa que cambie el statu quo en nuestra forma de pensar en eso es algo profundo. Cambia profundamente nuestra idea de cómo empezó nuestra existencia.
¿Dio a luz una de las estrellas más grandes que jamás existieron al Sol? ¿Hubo en el pasado 2 estrellas en el sistema solar en lugar de una? ¿Vagaron planetas gigantescos por donde hoy en día se encuentra la Tierra?
Hubo planetas que seguramente fueron expulsados del sistema solar. Puede que hubiera planetas que acabaran lanzados hacia el Sol.
Este es el nuevo relato del nacimiento de nuestro sistema solar, y la carrera por reescribir la historia. Desmontando el cosmos. Misterio del antiguo sistema solar. Hoy, por todo el mundo, los científicos se esfuerzan en resolver un grave problema. Sus mejores teorías para explicar cómo se formó nuestro sistema solar no tienen sentido.
Entender la historia de nuestro sistema solar es conocer la historia de nuestro origen. Estamos hoy aquí en este planeta porque este planeta se formó a partir de la materia prima que componía nuestro sistema solar.
Durante décadas, los científicos han sabido que el Sol y los planetas nacieron de una misma nube de gas y polvo que se colapsó por la gravedad hace 4.500 millones de años. Sin embargo, ese colapso necesitaba un ingrediente más para ponerlo todo en marcha.
La nube tiene que colapsar. Algo tiene que darle un empujón y hacer una zona más densa que otra para que la gravedad siga su curso y lo junte todo y empiece a formar nuestro Sol y los planetas.
Pero eso no ocurre por sí solo. Tiene que haber un detonante.
Ese detonante fue una supernova, la explosión de una estrella. La supernova lanza una onda de choque de materiales que surcan el espacio. Choca contra una nube de gas y polvo cercana, lo que provoca que se colapse. Nace una nueva estrella, nuestro Sol. Y los remolinos de gas y polvo que quedan se condensan, formando planetas. Ha nacido nuestro sistema solar.
Una de las principales ideas sobre la formación del Sol es que había una nube de gas y una estrella cercana explotó y se convirtió en supernova. Su onda expansiva chocó contra la nube, que se colapsó y formó el Sol.
La teoría de la supernova detonante ha sido la más aceptada durante décadas. Pero hay nuevos indicios destacables que amenazan con desbancarla. En la Universidad de California, Ed Yang busca pruebas férreas que respalden la teoría de la supernova detonante. Estudia alguna de las rocas más raras de la Tierra. Meteoritos tan antiguos como el Sol.
Voy a sacar este meteorito. Cayó en Australia en 1960. Tiene unos 4.500 millones de años, es realmente antiguo. Esta roca tiene prácticamente la edad del sistema solar.
Ed busca ciertas sustancias dentro de estas rocas. Son sustancias que podrían demostrar que la onda de choque de una supernova inició la formación de nuestro sistema solar.
Si lo que inició la formación del sistema solar fue una supernova, entonces esta roca contendría parte del material que la supernova expulsó en el momento de la explosión.
Cuando una supernova explota, lanza radiación en todas direcciones. Y esa radiación se encuentra con otras cosas que quedan marcadas por la huella de la supernova.
Ed busca rastros de una sustancia que aparece en abundancia en las ondas de choque de las supernovas. Se llama hierro 60.
Usamos este instrumento para medir con gran precisión los diversos elementos que conforman este meteorito. Si encontramos indicios de hierro 60, tendríamos posibles pruebas de que hubo una supernova cerca cuando se formó el sistema solar, porque las supernovas forman el hierro 60.
El equipo prepara la muestra. Muelen el meteorito, liberando sus granos primordiales tras pasar 4.500 años encerrados. Entonces, disuelven los granos en ácido y, por último, introducen la muestra en una máquina para medir su composición química. La máquina calienta la muestra hasta temperaturas extremas y la reduce a sus componentes.
Hemos colocado nuestra muestra en este espectrómetro de masas. Cuenta con un plasma tan caliente como la superficie del Sol, así que es una forma muy eficiente de analizar las proporciones de los elementos que introducimos en él.
Tras solo unos minutos, los resultados aparecen en la pantalla de Ed. describen el tipo y abundancia de todas las sustancias del meteorito. ¿Pero qué proporción encontrará de hierro 60 el marcador de supernova?
La inclinación de esta línea indica una modesta cantidad de hierro 60 en el sistema solar primitivo. Menos de lo que se había estimado previamente.
El resultado es un sorprendente varapalo para la teoría de la supernova detonante.
El hecho de que la inclinación sea menor y que la cantidad de hierro 60 que implica es menor de lo que se creía anteriormente contradice la noción de que explotó una supernova muy cerca de donde nació el sistema solar durante su formación.
Los resultados de Ed sugieren que la formación de nuestro sistema solar no pudo precipitarla una supernova.
Si una supernova hubiera provocado la formación del Sol, deberían quedar restos de hierro 60. No los hay. Y eso es interesante.
Si los violentos vientos de una supernova no fueron el factor detonante, ¿cuál fue?
Ahora que sabemos que el hierro 60 no es una prueba concluyente, tenemos que empezar a reconsiderar los orígenes de otros isótopos presentes en el sistema solar primitivo.
Ed vuelve a examinar sus resultados. Busca niveles inusuales de otros elementos químicos. Uno destaca, el aluminio 26.
A diferencia del hierro 60, el aluminio 26 puede formarse de otras maneras que no sean una supernova.
El aluminio 26 suelen producirlo las estrellas gigantescas. Pero solo hay un monstruo con el poder de iniciar el nacimiento de un sistema solar. Una estrella gigante de Wolf-Rayet, de un tamaño 50 veces mayor que el Sol. La clase de estrella más enorme y brillante del universo. Oculta bajo la superficie, hay una fábrica química cósmica en la que se fusionan átomos de hidrógeno para producir elementos más pesados, como oxígeno y aluminio. Y lo que es más importante, nada de hierro 60. Este horno estelar crea tanto calor que emite vientos de 8 millones de kilómetros por hora que golpean las nubes de gas y polvo cósmico circundantes y las empuja lejos de la estrella, compactándolas en forma de una cáscara densa de materiales ricos en sustancias químicas de billones de kilómetros de diámetro.
Si la nube que creó el Sol no la colapsó la explosión de una supernova, ¿qué lo hizo? Quizás fue una estrella muy luminosa y con una masa altísima. Existe un tipo de estrella así, llamada de Wolf-Rayet. Son estrellas muy violentas que emiten una fuerte radiación.
Las estrellas de Wolf-Rayet son muy escasas. Entre las 2.000 millones de estrellas de la Vía Láctea, los astrónomos solo han detectado 600 de estos objetos tan espectaculares e hinchados.
Son estrellas muy masivas que casi se rompen a sí mismas con sus vientos, vientos de partículas cargadas con mucha energía.
Los vientos de una estrella de Wolf-Rayet son casi como una explosión lenta de la estrella, y por eso no vemos aparecer esos isótopos radiactivos de hierro, con lo que la huella de la Wolf-Rayet es muy distinta a la de la supernova.
¿Iniciaron los feroces vientos de una estrella de Wolf-Rayet la creación de nuestro sistema solar? La teoría cumple varios requisitos, pero hay un gran problema. Las nubes de gas que dan lugar a las estrellas normalmente están muy frías. Pero las estrellas de Wolf-Rayet y los vientos que lanzan al espacio están muy, muy calientes. Demasiado como para formar una estrella como el Sol. ¿Pero podría la cáscara rica en sustancias químicas que las rodea contener una pista? En la Universidad de Chicago, el astrofísico Vikram Dwarkadas investiga este problema. Forma parte de un equipo que usa simulaciones por ordenador para mirar dentro de estrellas gigantes de Wolf-Rayet.
El sistema solar no puede formarse demasiado cerca de la estrella porque está muy caliente. Aquí la estrella Wolf-Rayet se ve muy pequeña, es un puntito en el centro, pero en realidad es hasta 15 veces mayor que el Sol. Entonces, esta zona de aquí podría ser de unos 10.000 millones de veces el tamaño del Sol.
Vikram cree que las lejanas cáscaras exteriores de las estrellas de Wolf-Rayet contienen todas las sustancias químicas necesarias para construir un sistema solar. Y dado que esta capa densa está a billones de kilómetros de la estrella caliente que hay en el centro, podría tener la temperatura adecuada para que nazcan estrellas.
Lo que esta animación muestra es el entorno alrededor de la estrella de Wolf-Rayet, y lo que se ve es la estructura de su densidad. Se ve que hay una densidad muy baja por dentro y una densidad muy alta fuera de lo que llamamos la cáscara densa.
Vikram está convencido de que nuestro sistema solar nació dentro de la densa cáscara exterior de una estrella de Wolf-Rayet. Pero para demostrar su teoría, tiene que demostrar que estas capas exteriores más frías pueden ser ricas en aluminio 26. La sustancia que se encuentra en abundancia en meteoritos muy antiguos.
Lo que ocurre es que la estrella produce el aluminio 26 justo en el centro, y lo que queremos saber antes que nada es si puede sobrevivir a su viaje desde aquí hasta la cáscara densa.
Vikram sospecha que los delicados átomos de aluminio 26 sobreviven uniéndose a las partículas que despide la gigantesca estrella.
Vemos que se forma polvo alrededor de la estrella durante la fase de Wolf-Rayet, y en nuestra teoría el aluminio prácticamente se monta encima de estos granos de polvo.
Las ideas de Vikram son muy nuevas, pero si tiene razón, podemos reconstruir una nueva historia del nacimiento de nuestro sistema solar. En torno a una de las estrellas más grandes que existieron. La cáscara de la Wolf-Rayet es enorme. Tiene un tamaño 20.000 veces superior al de nuestro sistema solar. Al retirar las capas externas, aparece un cúmulo concentrado de gas y polvo. Una ráfaga de viento estelar caliente golpea ese cúmulo y hace que se colapse. Empieza a girar y se aplana formando un disco. La presión en el centro crece tanto que provoca un nuevo amanecer. El gas se prende y da a luz al sol. Así es como los vientos calientes de una estrella gigante pueden insuflar vida a miles de otras, como nuestro Sol. Estos descubrimientos cambian todo lo que creíamos que sabíamos sobre nuestro nacimiento cósmico.
Es impresionante que una de esas estrellas tan raras, hermosas y violentas pudiera ser el detonante de nuestra formación.
Eso quiere decir que provenimos de algo muy especial. En muchos sentidos, la creación y la destrucción acaban siendo dos caras de la misma moneda.
Nuevas investigaciones y nuevos indicios están obligando a los astrónomos a reconsiderar la historia del nacimiento de nuestro sistema solar. Pero, ¿es eso todo en lo que nos hemos equivocado? ¿Es posible que nuestro Sol naciera con un gemelo? ¿Había planetas rocosos gigantes girando en torno al Sol donde hoy lo hace la Tierra? El Sol domina el sistema solar. Está en el centro de nuestra familia planetaria, y su inmensa gravedad encauza a los 8 planetas en 8 órbitas claras y estables. Pero hay un misterio. Los astrónomos encuentran planetas en otros sistemas solares que giran en torno a 2 estrellas, o a veces más.
Qué fácil es dar por sentado que somos lo normal, que no somos la excepción al resto de las reglas. Cuando miras al cielo nocturno, ves muchas estrellas sobre tu cabeza, pero ¿te das cuenta de que la mayoría no son una sola? En realidad son 2 estrellas que están tan cerca que no puedes verlas por separado.
De todas las estrellas del firmamento, alrededor de un 80% está tan cerca de una estrella vecina que orbita la una en torno a la otra. Estas estrellas atadas por la gravedad se conocen como estrellas binarias.
Un sistema estelar binario consiste en 2 estrellas que orbitan entre sí. Y es una situación muy común. Las binarias son muy comunes y son muy importantes para entender cómo se forman y evolucionan las estrellas.
Pero si las estrellas binarias son tan comunes, ¿cómo es que no vemos 2 soles en el cielo en lugar de uno? Los astrónomos siempre supusieron que el Sol nació solo. Pero hay sorprendentes nuevos indicios que sugieren que tal vez nos equivocamos también en eso. La astrónoma de Harvard, Sarah Sadaboy, estudia los criaderos de estrellas. son las enormes nubes de gas en las que las estrellas siguen naciendo hoy en día.
En el fondo, lo que queremos entender es cómo se forman las estrellas, los planetas y los sistemas solares. Es un proceso largo, de modo que tenemos que realizar varias observaciones distintas para distinguir lo que sucede en las distintas etapas.
Este es el objetivo principal. La nube de Perseo. Una gigantesca neblina de gas y polvo y un terreno fértil para que nazcan estrellas como el Sol.
La nube molecular de Perseo es el laboratorio perfecto para observar la formación de las estrellas. Está cerca, se encuentra a solo 750 años luz, muy cerca de nosotros. Es una nube muy activa, así que hay muchas estrellas formándose dentro de ella. Y además es una región de creación de estrellas muy parecidas a nuestro Sol.
En las profundidades de la nube de Perseo, el nacimiento de las estrellas tiene lugar en los cúmulos más densos de gas. Sara los llama crisálidas. Utiliza uno de los telescopios más potentes del mundo para cartografiar estas crisálidas, el telescopio James Clerk Maxwell en Hawái.
Esto es un mapa que muestra dónde se encuentra el polvo. Es una imagen en tres colores que indica las diferentes temperaturas del polvo. El rojo corresponde al polvo más frío y el azul al más cálido. Se pueden ver todas las pequeñas crisálidas de las que surgirán estrellas jóvenes. Por tener una referencia de tamaño, nuestro sistema solar cabría dentro de cualquiera de estas pequeñas crisálidas.
Cuando acaba el mapa, Sara recurre al potente radiotelescopio VLA de Nuevo México. Lo usa para observar de cerca cada crisálida y revelar si dará a luz a una única estrella o a una estrella binaria.
Lo que hice fue realizar observaciones de radio de todas las estrellas jóvenes de la nube molecular de Perseo y las combiné con observaciones de todos los núcleos densos, las crisálidas de las que surgen esas jóvenes estrellas. Tenemos el negro, que corresponde al núcleo donde se encuentra el polvo. Luego están las estrellas blancas que tengo etiquetadas, que indican dónde se forman las estrellas jóvenes.
Lo que Sara descubre es asombroso. Penetrar en la nube de Perseo revela un criadero de estrellas. En sus profundidades hay una crisálida de gas con forma de alubia. En su interior, una estrella recién nacida. Pero no está sola en su cuna. Un segundo cuerpo misterioso baila a su lado. Una estrella compañera. Estas gemelas estelares que giran dentro de su crisálida no son únicas. Al destapar todas las crisálidas, resulta que aquí ninguna estrella como el Sol nace sola. La conclusión del estudio de Sara es impactante. Si todas las estrellas como el Sol nacen con una gemela, tal vez la nuestra nació también con una.
Lo que estos modelos nos dicen es que todas las estrellas, como nuestro Sol, probablemente se formaron como binarias y tenían una compañera cuando nacieron. Y en el caso de nuestro sistema solar, sucedió algo que hizo que el Sol perdiera a su compañera.
Este estudio ha mostrado que todas las estrellas como el Sol, que se formaban todas y cada una, estaban en un sistema binario. Pero nuestro Sol carece de una compañera binaria.
La idea de tener dos estrellas en nuestro sistema solar suena a sueño de la ciencia ficción. Pero ¿podría la Tierra y la vida en sí misma haber evolucionado para ver la maravilla de un doble amanecer? Por desgracia, parece muy poco probable.
Si el Sol estuviera en un sistema binario, todo sería radicalmente distinto. Lo que plantea una pregunta: ¿existiría la vida en este planeta? ¿Estaría aquí la Tierra para empezar?
Aunque pueden existir planetas en torno a estrellas binarias, la Tierra podría ser un lugar muy distinto si el Sol hubiera conservado a su gemela. El calor combinado de ambas estrellas podría haber asado la joven Tierra, evaporando los océanos y creando una atmósfera ácida y aplastante. Las temperaturas de la superficie serían altísimas. La vida, tal y como la conocemos, sería imposible en ese infierno ardiente y tóxico. En un cielo lleno de estrellas dobles, parece que nuestro pequeño planeta azul podría haber tenido suerte.
Y si eso es cierto, ¿cómo perdimos a nuestra compañera?
¿Podría tener la culpa el caos de los primeros años del Sol? Hay algo que podría haber ocurrido dentro del criadero estelar del Sol. Hace más de 4.500 millones de años, dentro de un criadero de estrellas, cientos de gigantescas crisálidas están ocupadas incubando estrellas. Dentro de una de ellas está nuestro Sol recién nacido. A medida que surca el polvo estelar, aparece una segunda estrella, la gemela del Sol. Otra inmensa crisálida pasa cerca. Y su enorme gravedad arranca a la gemela de nuestro Sol de su cuna cósmica y la lanza fuera, a la salvaje extensión del cosmos.
La situación más probable para el Sol es que dos estrellas se separaran y se vieran lanzadas en direcciones distintas dentro de nuestra galaxia. Ahora están a millones y millones de kilómetros la una de la otra. No hay forma de saber cuál de las estrellas del cielo es nuestra compañera o lo fue en su día, y es probable que nunca más volvamos a encontrarla.
Nuestra estrella hermana que se formó con nosotros podría estar al otro lado de la galaxia.
Poco a poco, los astrónomos intentan escribir la historia del nacimiento de nuestra estrella, el Sol. ¿Pero qué hay de los planetas? ¿Tienen ellos también una historia oculta?
La historia del sistema solar no es tan sencilla como que se formaran 8 planetas y sean los mismos 8 planetas hoy en día. El sistema solar primitivo era muy distinto del sistema solar en el que vivimos hoy.
¿Y podría un raro mineral revelar una nueva historia de cómo la Tierra acabó convirtiéndose en el oasis perfecto para la vida? El planeta Tierra se ve bañado de calor al orbitar cerca de nuestra estrella, el Sol. El tamaño de nuestro planeta es perfecto para que la gravedad atraiga una densa atmósfera y permita que se acumulen océanos de agua líquida en la superficie. Para nosotros es un paraíso, pero ¿cuántos mundos como ella hay en el universo? Los científicos buscan en estrellas lejanas, esperando encontrar planetas cálidos y húmedos similares. Lo que encuentran es impactante. En la región donde la Tierra se encuentra en nuestro sistema solar, en otros los astrónomos hallan un tipo de planeta muy distinto.
Cuando buscamos por la galaxia, vemos que el tipo de planeta terrestre más común es lo que llamamos una supertierra.
El término supertierra se refiere a un planeta sólido que posee entre 3 y 5 veces la masa de la Tierra. Y lo increíble es que este es el tipo de planeta más común del universo.
Sin embargo, nuestro sistema solar no cuenta con ninguna supertierra hoy en día. ¿Dónde han ido a parar?
Es tan común que haya supertierras alrededor de estrellas como el Sol, que los astrónomos piensan que en tiempos antiguos nuestro sistema solar podría haber tenido también una familia de supertierras. Esta familia perdida de mundos habría tenido una órbita cercana al Sol. Tan cercana que algunas de sus superficies bullirían de roca fundida. Actualmente no hay ni rastro de supertierras en nuestro sistema solar. Pero si las teníamos, ¿dónde están? ¿Y cómo acabaron ocupando su lugar la Tierra y los demás planetas rocosos? La respuesta podría estar en el caos de los principios de nuestro sistema solar, en el que los planetas recién nacidos peleaban por su posición en el cosmos.
Estos objetos tenían todos órbitas distintas, órbitas elípticas, y acabaron acercándose entre sí, de modo que había colisiones entre ellos constantemente. No era como una pista de carreras, sino más bien como una de autos de choque.
Hubo planetas que seguramente acabaron expulsados del sistema solar. Puede que hubiera planetas que acabaran lanzados hacia el Sol.
Pero, ¿de verdad acabaron estas míticas supertierras destruidas de esta forma? Una nueva teoría sugiere que Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, pudo haber sido el que envió a las supertierras a su muerte. Hoy en día, Júpiter se encuentra a 800 millones de kilómetros del Sol. Pero en los primeros tiempos del sistema solar, Júpiter probablemente migró hacia el interior, hacia las supertierras. Una trayectoria que crea una carnicería cósmica.
Hay indicios de que en otros sistemas solares algunos de los planetas gigantes migraron hacia el interior. Así que pensamos que ese mismo tipo de proceso pudo haber tenido lugar en nuestro propio sistema solar.
Esta es la teoría. Hace 4.500 millones de años, Júpiter inicia una espiral hacia el interior del joven sistema solar. Su inmensa gravedad hace chocar los planetas en formación y arrastra sus cadáveres hacia el Sol, creando una gigantesca oleada de escombros. Esta oleada llega hasta la familia de supertierras y perturba sus órbitas. Acaban chocando, provocando un choque planetario en cadena que aniquila a las supertierras y deja atrás un edial cósmico. ¿Es realmente Júpiter el responsable de la muerte de las supertierras? En Suiza, el científico Farhan Nabihi busca pruebas de que en el pasado planetas hoy desaparecidos surcaran el sistema solar. Farhan estudia un fragmento del meteorito Al-Mahata Sita, una roca sideral de 80 toneladas que estalló sobre el desierto de Nubia, en Sudán. Se piensa que este raro meteorito se formó en los principios más tempranos del sistema solar, quizás incluso antes de que naciera la Tierra misma. Unas pequeñas gemas dentro del meteorito ofrecen pistas sobre dónde se formaron las rocas.
Estos meteoritos pertenecen a la familia de los meteoritos pedregosos, por lo que están llenos de roca. Por otro lado, una de sus características peculiares es que contienen diamantes, que se forman a presiones muy altas, por lo que deberían estar a gran profundidad en un planeta.
Es imposible que se formen diamantes como estos dentro de asteroides pequeños. Hace falta una roca del tamaño de un planeta para crear la presión necesaria. Esto significa que los diamantes del meteorito de Farhan formaron parte en el pasado de un planeta que fue destruido.
Encontrar un diamante dentro de un meteorito quiere decir que ese meteorito estuvo sometido en el pasado a una alta temperatura y a una gran presión, y eso solo puede ocurrir dentro de un planeta.
Si este objeto se fragmenta por una colisión catastrófica, los diamantes pueden acabar incorporados en un asteroide, uno pequeño.
¿Son estos diamantes una reliquia de una supertierra perdida? Farhan examina los diamantes en sí para ver si ofrecen pistas sobre el tamaño del planeta del que provienen.
Cuando los diamantes se forman, atrapan minerales, que se denominan inclusiones. Es como cuando al congelar el agua, colocas dentro una piedrecilla y al final acaba dentro de un bloque de hielo. Queremos cortar esos diamantes y examinar esas inclusiones para ver qué nos enseña su estudio sobre este antiguo planeta.
Los minerales se forman a distintas presiones. Si Farhan identifica los materiales que hay atrapados dentro de estos diamantes, sabrá qué tamaño tenía el planeta en el que se formaron. El único problema es que los granos de mineral son minúsculos, tan finos como el pelo humano. Por suerte, Farhan tiene acceso a un microscopio valorado en varios millones de dólares. Es uno de los más avanzados de su clase en todo el mundo.
Este es un microscopio electrónico de transmisión, similar a, digamos, un microscopio biológico. En lugar de luz, lo que atraviesa la muestra son electrones, y esta es la muestra que vamos a introducir en él.
Los resultados llegan momentos más tarde y traen consigo una sorpresa.
El planeta tendría que haber sido como mínimo de un tamaño entre el de Mercurio y Marte para tener esa presión en su interior y formar esas inclusiones en los diamantes.
No es probable que estos diamantes provengan de algo del tamaño de una supertierra. pero ¿podría haberse convertido su planeta de origen en parte de la oleada de escombros creada por Júpiter?
Estos meteoritos tienen características que muestran que probablemente se formaron en algún lugar cercano a Júpiter, pero por el lado de dentro, más cerca del Sol.
El increíble análisis de Farhan demuestra que nuestro sistema solar tenía al menos un planeta hoy perdido. Tendremos que esperar a que aparezcan pruebas de las misteriosas supertierras. Pero si existieron, todavía queda una pregunta por responder. ¿Cómo ocuparon la Tierra y los demás planetas rocosos su lugar? Júpiter por fin se aleja del Sol. Tras 100.000 años de provocar el caos en el sistema solar, deja tras de sí un rastro de devastación. Las supertierras han desaparecido, incineradas por el Sol. Pero el surco de escombros cósmicos que ha acumulado Júpiter ahora puede empezar a aplanarse. En su interior, las rocas chocan y se juntan, formando nuevos planetas. Mercurio, Venus y la Tierra. Ninguno de ellos es tan grande como las supertierras que reemplazan. Pero estos amasijos de roca candente acabarán formando el corazón del sistema solar que hoy conocemos. Todo gracias a que Júpiter destruyera la primera generación de supertierras. Ahora mismo solo es una teoría, pero es posible que haber acabado con las supertierras sea algo que le debamos no solo a Júpiter. Las mismas rocas bajo nuestros pies podrían ser restos de la batalla que las destruyó.
A través de una serie de colisiones en las que hubo planetas que acabaron lanzados fuera del sistema solar o lanzados hacia el Sol, acabamos en una situación en la que lo que llamamos la Tierra podría ser en realidad los restos de supertierras tempranas y de otros protoplanetas terrestres pulverizados.
Puede parecer que Júpiter está increíblemente lejos y que no tiene que ver con nuestro día a día. ¿Pero has pensado alguna vez que el motivo de que estemos aquí para empezar sea Júpiter y su influencia sobre el sistema solar? Cuando Júpiter se acercó al interior, se formaron nuevos planetas. Júpiter puede ser la causa de que todos nosotros existamos.
Si hace miles de millones de años Júpiter no hubiera realizado su colosal viaje hacia el interior, nuestro sistema solar podría tener un aspecto totalmente distinto. De hecho, se parecería a los sistemas solares que vemos fuera del nuestro. Por ejemplo, el planeta Tierra quizás sería una supertierra.
Es extraordinario pensar en cuántas cosas tuvieron que ocurrir para que existiera la Tierra y, por consiguiente, nosotros.
Los científicos están escribiendo una nueva historia del nacimiento de nuestro sistema solar. Nacido dentro de la cáscara de una estrella gigantesca, el joven Sol perdió a su gemela a manos de una crisálida que pasaba cerca, y su primera generación de hijos rocosos fue destruida. Lo que permitió que planetas más pequeños como la Tierra ocuparan su lugar. Quizás todos estos hechos extraordinarios tenían que ocurrir para que la Tierra se formara con el tamaño adecuado y a la distancia justa del Sol para hacer posible una vida como nosotros. Pero para que esa vida se desarrollara, hacía falta un último acontecimiento extraordinario. La joven Tierra tenía que mojarse. La Tierra es única. De todos los planetas en nuestro sistema solar, es el único lugar donde el agua se acumula en la superficie en forma de océanos, donde la lluvia cae del cielo y riega la Tierra, creando un oasis para que la vida aparezca y evolucione.
La mayoría de la superficie terrestre está cubierta por agua, pero lo gracioso es que no sabemos de dónde proviene realmente.
El único lugar que conocemos donde ha aparecido la vida es la Tierra, y cada forma de vida, incluso la más minúscula, necesita algo de agua. El agua es vida, y una de las cosas increíbles que tiene es que el agua podría haber cambiado la Tierra, la geología del mismo planeta, para crear un entorno adecuado para la vida. Tu conexión con el agua es más profunda de lo que piensas.
Pero, ¿de dónde sacó en un principio nuestro planeta el agua? Durante décadas, los científicos han pensado que nuestro planeta nació seco. Se formó a partir de materiales secos y nuestra agua llegó después, probablemente mediante impactos de asteroides y cometas.
Una de las preguntas más viejas que nos hacemos sobre la Tierra es, ¿de dónde vino toda esta agua? Pensábamos que quizás llegó en asteroides o cometas, y es seguro que al menos parte de ella llegó así.
Ahora, nuevos indicios sugieren que esta hipótesis de la Tierra seca podría estar completamente equivocada. El geofísico Steve Jacobsen está convencido de que las rocas que se unieron para formar la Tierra primitiva ya estaban húmedas. Y gran parte de esta agua primordial sigue atrapada en el suelo, bajo nuestros pies. Steve se ha pasado toda su carrera intentando demostrar su polémica teoría. Estudia una capa profunda de nuestro planeta, llamada la zona de transición, situada a unos 600 kilómetros bajo la superficie.
Estudio una parte del interior de la Tierra que no podemos visitar. Es demasiado profunda y es muy difícil ser un geólogo que no puede realizar trabajo de campo.
Steve cree que esta capa profunda del planeta está llena de un escaso mineral llamado ringbudita, que actuó como una esponja química cuando se formó la Tierra, absorbiendo su agua primordial.
En la zona de transición, es posible que la ringbudita contenga más agua que la que se encuentra en la superficie de la Tierra.
Sospecha que la ringbudita se crea cuando una roca común de la Tierra, el olivino, se ve sometida a una intensa presión, como la que se da en las grandes profundidades del interior del planeta.
Lo más interesante que tiene la ringbudita es su capacidad de almacenar hidrógeno y oxígeno, los componentes del agua.
Steve quiere saber cuánta agua podría esconder la ringbudita que existe en la Tierra. Para averiguarlo, usa una muestra de olivino en polvo y le añade agua.
Después colocamos la muestra en el centro de este armazón de cubos de carburo de tungsteno que transmitirán la fuerza de la prensa a la muestra.
Steve somete la mezcla a la presión que se da en las profundidades de la zona de transición. Es 300.000 veces superior a la presión que se da en la superficie terrestre.
De la misma forma que podemos obtener hielo del agua cuando cambiamos la temperatura, al cambiar la presión, los minerales pueden transformarse en otros minerales.
La prensa hidráulica de 1.000 toneladas transforma la muestra de olivino en un gran microscopio de ringbudita.
Lo que saldrá del experimento ya no será olivino. Será ringbudita. Esa ringbudita podría o no podría absorber el agua que añadimos al principio. Y eso es lo que vamos a averiguar a continuación.
Una vez preparada la muestra, Steve solo necesita averiguar cuánta agua ha absorbido la ringbudita. Coloca la muestra en un espectroscopio que dispara un rayo láser cuidadosamente calibrado para extraer el agua atrapada en el minúsculo cristal azulado.
Cuando cambiamos la presión y cambiamos la temperatura mediante láseres, el agua parece salir de la ringbudita.
¿Pero cuánta agua contiene la ringbudita?
Hemos encontrado grandes cantidades de agua en su interior. Este pico representa que probablemente entre un 1 y un 2% de la masa del cristal es agua.
Un 2% puede parecer poco, pero hay grandes cantidades de ringbudita bajo nuestros pies.
Si la ringbudita del manto de la Tierra contuviera tanta agua, equivaldría a 3 o 4 veces el agua que hay en los océanos.
Por increíble que parezca, Steve está convencido de que esta agua oculta es tan antigua como nuestro planeta, lo que demuestra que la Tierra nació húmeda.
Es demasiada agua como para que se añadiera al manto a lo largo de eras geológicas, lo que sugiere que la Tierra empezó teniendo bastante agua desde el principio.
La teoría de Steve permite a los científicos escribir una nueva historia de los océanos de la Tierra. Una en la que se llenaron no solo desde arriba, sino también desde abajo. Hace casi 4.400 millones de años, cuando la joven Tierra estaba abrasada y yerma, bajo su corteza se escondía una enorme capa de cristales de ringbudita, con suficiente agua dentro como para llenar varias veces nuestros océanos. El calor que asciende de las profundidades empuja los cristales hacia arriba. Se derriten y liberan agua, creando rápidos surtidores de magma que se abren paso hasta la superficie. Allí, el agua se condensa y llueve sobre la Tierra, acabando en los incipientes océanos.
La mayor parte del agua de la Tierra ni siquiera está en la superficie, está encerrada en el manto. Eso no lo sabíamos hace unos años, pero ahora sí. Es algo que cambia nuestras ideas sobre el origen del agua. Siempre existe la posibilidad de que aparezcan nuevas observaciones y nuevos indicios que nos muestren que estamos equivocados en algo.
Si al menos parte del origen del agua en la Tierra está en la misma Tierra, en lugar de tener que depender tanto de los impactos de cometas, eso nos pone las cosas muchísimo más fáciles.
Me encanta que ahora descubramos que una parte tan grande de nuestra historia tiene que ver con verdades ocultas que nunca adivinamos. Todos sabemos lo importante que es el agua para la vida y que hay agua en la superficie de nuestro planeta, pero ahora parece que podría haber grandes reservas de agua disuelta en las rocas, en los mismos minerales.
Si resulta que los planetas rocosos como la Tierra pueden formarse teniendo ya agua en ellos, eso sugiere que podría haber muchos más planetas ricos en agua de los que pensábamos en el universo.
Capítulo a capítulo, los científicos están reescribiendo la historia del nacimiento de nuestro sistema solar. Pero a medida que avanza la tecnología y se proponen nuevas ideas, ¿cuánto falta para la próxima revisión? ¿Y para la que vendrá después?
Esto es lo que tiene de emocionante el proceso científico. Que siempre haya algo nuevo que pueda llevarnos en direcciones que nunca se nos habrían ocurrido.
Cada vez que hay un nuevo descubrimiento, tenemos que dar marcha atrás y reevaluar el mundo tal como lo conocemos desde esa nueva observación. Es entonces cuando podemos comprobar que nuestras verdades sean ciertas.
El proceso básico del descubrimiento científico es observar cómo son las cosas, encontrar pequeños problemas, pequeñas vulnerabilidades de la teoría actual y usarlas para desmontarla por completo, para proponer nuevas ideas que expandan radicalmente la parte de la realidad que comprendemos.
La historia del sistema solar es una historia que deberíamos revisar una y otra vez. Porque es nuestra historia. Y cuanto mejor entendamos eso, mejor entenderemos nuestro lugar en el universo.